Gracias, como siempre es un placer estar aquí con todos y también agradecer muchísimo, como siempre decimos, que sigáis orando por nuestra familia y por el programa Nacer de Novo, que como sabéis se emite todos los domingos a las 9:25 en la Televisión de Galicia. Así que ahí no solamente podéis verlo vosotros, sino también avisar a todos los amigos no creyentes. Hoy vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, el capítulo 15. Evangelio según Mateo, capítulo 15, y leyendo desde el versículo 21. Evangelio según Mateo, capítulo 15 y versículo 21. La verdad es que es una historia apasionante. Muy pocas veces hablamos de ella, pero es una historia que nos va a ayudar en nuestra vida, un encuentro de una mujer con el Señor Jesús que nos puede ayudar en nuestra vida para que el Señor restaure nuestra vida, porque de eso se trata un poco la historia. Es curioso porque solamente el Evangelio según Mateo narra esta historia, y yo creo que es porque ese Evangelio nació en el corazón del Espíritu de Dios para dirigirlo en primer lugar al pueblo judío, y ellos tenían que comprender muchas cosas en cuanto al Mesías. Entonces, es clave para, no solamente para comprender lo que Dios puede hacer en nuestra vida, sino para saber cómo Dios quiere siempre restaurar nuestra vida. Mateo capítulo 15, versículo 21, dice que saliendo de Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando detrás de nosotros. Vamos a seguir un poco más adelante después leyendo todos los versículos, pero para no perder todo lo que Dios quiere decirnos en esta mañana y lo que ha sido realmente un impacto en mi vida personal y en el hecho de cómo Dios, como os decía al principio, quiere restaurar nuestra vida, es el ejemplo de esta mujer. Así que leemos otra vez versículo por versículo y vemos que al principio, en el versículo 21, nos dice que el Señor Jesús salió de allí, de donde él estaba, dentro del pueblo de Israel, y se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Es decir, fue a un lugar que teóricamente era una ciudad que no estaba dentro del pueblo de Israel. Pero la Biblia nos dice que el Señor fue allí a propósito. Y enseguida vamos a ver por qué. Y el Señor fue allí sencillamente porque quería restaurar a esta mujer y quería que sus discípulos aprendieran algo muy importante. Dice que esa mujer cananea, el versículo 22, comenzó a gritar diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está terriblemente endemoniada. Y es curioso porque el versículo 23 que leímos dice que el Señor Jesús no le respondió nada, absolutamente nada. Y a veces ocurre eso en nuestra vida. Y es imprescindible para que comprendamos por qué el Señor quiere, puede y está deseando restaurar nuestra vida. A veces nosotros pensamos que cuando estamos en una situación difícil y aparentemente Dios no responde es porque algo está mal. Y no nos damos cuenta de que a veces Dios no responde porque es parte de su respuesta. Que Él, cuando está en silencio, sigue trabajando en nuestra vida porque sabe que en ese momento lo que necesitamos es justo ese momento de silencio para acercarnos todavía más a Él. A veces nos cuesta comprenderlo, pero si estás pasando o has pasado por un momento en el que Dios parece en silencio, no te preocupes. Él está más cerca que nunca. Y Él no solamente está más cerca que nunca, sino que está escuchando lo que hay en nuestro corazón. Y está escuchando, vuelvo a repetir, porque Él quiere restaurar nuestra vida. ¿Y sabes lo que ocurre? Que como Él estaba en silencio, los discípulos comenzaron a decirle: Señor, despídela porque está gritando, está diciendo muchas cosas. ¿Os dais cuenta del contraste? Literalmente ellos le dicen que que la despida porque estaba armando mucho jaleo, mucho ruido. ¿Cuántas veces nosotros no comprendemos lo que ocurre en el corazón de las personas? Y a veces alguna persona está sufriendo, nosotros estamos sufriendo, y nosotros estamos buscando al Señor, y estamos hablándole, y estamos orando, y estamos intentando que Él nos responda, y aparentemente todos los que están a nuestro alrededor, nadie comprende nada de lo que está sucediendo. Y es más, a veces pueden decir, pero por favor, Señor, pueden hablarle al Señor. Lo de por favor lo dije yo, porque suena hasta difícil de comprender que ellos ni siquiera le pidan al Señor, le mandan al Señor. Dice, despídela, como si ellos tuvieran la posibilidad de decidir qué debían hacer o no. Queridos hermanos, a veces somos tan complicados que somos capaces de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y eso no puede ser así. Y lo que es muy curioso es que el Señor en este momento guarda silencio por una razón. A veces cuando leemos algunas historias de la Biblia y sobre todo del Señor Jesús, a mí me hubiera encantado haber podido estar allí para ver su rostro, porque eso cambia completamente toda la historia. Y nosotros, desgraciadamente, siempre leemos todo el Nuevo Testamento y siempre leemos los Evangelios, siempre bajo un prisma de religiosidad, como un espejo de religiosidad que hace que nos impida ver lo que realmente está sucediendo. Y siempre pensamos en el Señor como alguien perfecto que lo era, terriblemente santo que lo era, pero con esa lejanía que nosotros pensamos que a veces tienen algunas personas que son inmensamente santas, y no es cierto. El Señor era el más cercano que jamás haya existido nunca en la historia de la humanidad. Él estaba al lado de las personas siempre. Y cuando Él está guardando silencio ahora, y cuando leemos otra vez esta historia, y la leemos como si fuera la primera vez, nos damos cuenta de que Él está guardando silencio porque a quien Él quiere hablarles en primer lugar no es a aquella mujer, sino a sus discípulos. Y lo vais a ver ahora de una manera muy sencilla. Porque ella se había dirigido al Señor Jesús diciéndole, Hijo de David, es la primera vez que alguien le dice eso al Señor Jesús. Así que una mujer extranjera que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, que teóricamente no sabía nada de lo que la ley y los profetas decían, se dirige al Señor Jesús con el nombre exacto, Hijo de David, algo que su pueblo ni siquiera se había atrevido a decirle. ¿Os dais cuenta cómo muchas veces muchas personas que nosotros creemos que son ignorantes pueden realmente enseñarnos muchas cosas? Así que el Señor en el versículo 24, como los discípulos le están diciendo despídela, responde y dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Pero si os fijáis en todo lo que está sucediendo en la historia, el Señor está respondiéndole eso a sus discípulos. Y ahí vais a ver por qué tiene que ver esto con nuestra restauración. Porque necesitaban comprender que Él venía para salvar absolutamente a todos, que Dios no hace distinción de personas, que el Señor Jesús estaba al lado absolutamente de todos. Al lado, sí, de los maestros de la ley, de los que conocían mucho, pero también al lado de los que no tenían nada. Al lado de las prostitutas y los cobradores de impuestos. Al lado de las personas que dormían en la calle. Al lado de los enfermos. Al lado de aquellos que no tenían ni siquiera, como Él, dónde reclinar su cabeza. Él estaba al lado de todos. Y sigue estando a nuestro lado. Absolutamente de todos en el día de hoy. Pero los discípulos no eran capaces de comprenderlo. Es más, solo un poquito más adelante, cuando el Señor le dice, cuidaos de la levadura de los escribas y fariseos, les está diciendo esto porque ellos se creían tan santos que pensaban que Dios solo le escuchaba a ellos. Y por eso el Señor está diciéndole esto a sus discípulos, para que aprendan la lección de esta mujer. Y Él dice, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Él sabe que ella le va a responder y sus discípulos tienen que aprender esa lección. Y queridos hermanos y hermanas, todos necesitamos aprender esa lección aún siendo creyentes, porque a veces nos creemos únicos en nuestra relación con Dios. Pensamos que solamente nosotros, incluso a veces hablamos de una manera, yo sé que no hay eso en nuestro corazón, pero hablamos de alguna manera, casi como si solamente nosotros fuéramos a ser salvos, todos los demás no. Y no nos damos cuenta que el reino de Dios es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos y que el Señor Jesús, su gracia y su amor es mucho más inmenso, inmensa de lo que nosotros imaginamos. Y tenemos que aprender que no se trata de nosotros, que no se trata de lo que nosotros hacemos, que no se trata de nuestro ministerio, que no se trata de nuestra iglesia, de nuestra familia, de lo buenos que somos nosotros, sino del amor del Señor. De cómo Él sí fue enviado absolutamente para todos. ¿Sabes por qué? Porque ella, acercándose, versículo 25, y fíjate en todos los detalles, ella se postró delante de él, le adoró y le dijo, Señor, ayúdame, socórreme. Esa fue la respuesta. Y ella le adoró, algo que hasta ese momento nadie en el pueblo de Israel había hecho. Así que una mujer sola, extranjera, desconocida, viene y se postra a los pies del Señor Jesús y le adora. Y sabes, es una lección para mi vida y espero que una lección para todos nosotros. Podemos estar en situaciones complicadas, podemos estar pasando por momentos que no entendemos. Podemos estar llorando, nuestro corazón se puede estar rompiendo en pedazos por lo que está ocurriendo. Pero hay una cosa que siempre, siempre podemos hacer. Es postrarnos a los pies del Señor y adorarle. A mí me encanta decir, porque es algo que tiene, yo creo, tiene la base bíblica 100%, que hay una oración que Dios siempre responde. Y es esta, Señor, ayúdame. Y muchas veces podemos pensar que el Señor está en silencio, o que no nos escucha, o que no sabe lo que está ocurriendo en nuestra vida, pero esa oración siempre va a responderle. Cuando llegas a los pies del Señor y le dices, Señor, ayúdame, socórreme, Señor, yo no puedo hacer nada más, Él siempre va a responder esa oración. Y yo creo que cuando le habla en el versículo 26, otra vez, nosotros estamos viendo la historia como si él estuviera hablando con la mujer, pero él está hablando con la mujer, yo creo que sonriéndole, porque no hay otra manera de entender esa frase, y enseñándole a sus discípulos lo que está ocurriendo. ¿Sabes por qué? El Señor Jesús dijo, versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Sabes por qué les dice esto? Porque los judíos trataban a los demás, a los que no eran del pueblo elegido de Dios, como si fueran perros. Decían que los gentiles eran perros. Como si fueran despreciados de Dios. Habían asumido tanto el hecho de que ellos eran el pueblo elegido de Dios, que pensaban que los demás, Dios ni les amaba siquiera. Y es más, ni los trataban como personas. Así que muchas veces ellos decían que los gentiles eran perros. Y el Señor, cuando está hablando, está queriendo que sus discípulos dejen de ser racistas espirituales. Esto es una frase que no sé si existe, pero sé que me vais a entender. Dejen de pensar que por alguna razón dejemos, porque nosotros tenemos que aprenderlo, por alguna razón somos tan especiales que Dios tiene que tratarnos de una manera diferente. No, el Señor trata a todas las personas con el mismo amor, la misma gracia, la misma pasión en su amor. Nosotros no somos especiales. Y Él sigue queriendo restaurar la vida de todas las personas. Claro, los judíos cuando leían incluso el Salmo 128, cuando dice que los hijos están a la mesa, pues ellos pensaban, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros estamos a la mesa, nosotros somos gente que amamos al Señor, nosotros somos personas religiosas, nosotros hacemos todo lo que Dios pide. Y entonces el Señor cambia completamente la manera de ver las cosas. Y en vez de hablarle de perros, le habla del cachorro, del perrillo que está en tu casa, del que es, si tienes tres hijos, pues ese es, no el cuarto hijo, ¿me entendéis? Pero un poco el juguete de todos los hijos. ¿Sabes lo que les está mostrando el Señor? Quizás por eso es esa capacidad del Señor de sonreír al decirnos algunas cosas. Si alguien te acusa de ser indigno de venir al Señor, si alguien te dice, no, mira, lo que has pasado en tu vida, lo que ha ocurrido en tu vida, lo que has hecho en el pasado, lo que ha sucedido, las decisiones malas que has tomado, te han alejado del Señor, no hagas caso. Ven a la mesa, adora al Señor y dile, Señor, ayúdame, porque hay lugar en la mesa del Señor para ti. Hay lugar en su mesa para cada uno de nosotros. Y por eso Él dice que los perrillos están a la mesa. Y fíjate cómo ella responde. De repente los discípulos se están dando cuenta de que está hablando de un lenguaje que ellos conocen, porque ellos vienen del pueblo judío, saben que ellos pensaban que los gentiles no estaban cerca del Señor, pero de repente el Señor cambia esa palabra, no está hablando de perros, está hablando de la mascota que tienes en tu casa, está hablando de alguien que amas. Y entonces ella comprende perfectamente lo que el Señor Jesús le está diciendo. Y yo creo que ella se sonrió también. Dice el versículo 27 que ella le respondió, sí, Señor, porque también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y a veces, lo siento, sé que me vais a entender, alguna pequeña variación en cuando los traductores nos hacen llegar en nuestra lengua la palabra de Dios, hace que perdamos un poco el eje de lo que está pasando. La mayoría de las versiones dicen, pero también los perrillos comen. No, dicen porque. Ella sabía lo que el Señor le estaba diciendo. Y cuando el Señor le dice eso, dice, sí, Señor, porque los perrillos comen de las migajas también. Y eso sí es impresionante y es la lección para nosotros ya en los últimos minutos también. ¿Sabes por qué? Porque toda familia que tiene una mascota, un perro, un cachorro que ama, no lo va a dejar morir de hambre. Y lo que ella está diciendo, Señor, a mí no me importa ser el último de la familia con tal de estar en la familia. A mí no me importa estar a los pies de la mesa con tal de estar a tus pies. A mí no me importa lo que la gente piense de mí, lo que digan de mí, aunque digan que soy pues como un cachorro que no formo parte de la familia, lo que yo quiero es estar contigo. Y esas palabras son absolutamente sublimes. Lo que ella dice es absolutamente sublime. Porque era como si le dijera al Señor, está bien, yo sé que hay hijos que comen a la mesa, pero yo quiero estar contigo. Y a mí no me importa incluso si solamente soy un cachorro, yo quiero estar contigo a la mesa. Y a mí me impresiona porque normalmente las personas que se creen indignos, que piensan que no pueden recibir nada, es justo a quienes Dios les da todo. Los que piensan, Señor, pero ¿cómo yo voy a poder estar a tu mesa? ¿Cómo con lo que ha pasado en mi vida, con los errores que he cometido, con las cosas que he hecho mal, cómo puedes seguir invitándome? Y el Señor Jesús dice, pues es precisamente a ti a quien estoy invitando. Es precisamente tú quien tienes que venir a mi mesa. Y lo más impresionante de todo, a mí me encanta esa frase. Porque ella comprendió en su corazón lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Señor, ¿sabes? No me importa. Ni siquiera quiero estar sentada a la mesa. Con estar a tus pies me vale. Y es más, ni me importa lo que haya en la comida, con las migajas, para mí es suficiente. te imaginas lo que significa eso? El mismo pueblo que había, que eran súper religiosos y súper espirituales y que conocían todo el Antiguo Testamento, y sé que me entendéis porque es una de las cosas más importantes que podemos hacer, conocer la palabra de Dios. Sin ello no podemos vivir, pero sé que me estáis entendiendo. Los que creían que lo sabían todo, que tenían todo, que eran súper religiosos, que su vida era íntegra, estaban despreciando al pan de vida. Estaban despreciando al pan que descendió del cielo. No solamente lo despreciaron, sino que lo llevaron a la cruz. No querían saber nada de él. No solamente no le reconocieron como hijo de David, no le reconocieron como Mesías, no le reconocieron como enviados de Dios, como enviado de Dios, pero sí, ellos lo sabían todo. Y una humilde mujer, que era extranjera, dijo: Señor, para mí no importa si no puedo comer el pan, solo con las migajas, con lo que sobre, para mí es suficiente. Y yo creo que muchas veces en nuestra vida las cosas cambiarían si fuéramos capaces de comprender y decirle al Señor: Señor, mira, con lo que sobre de tu poder, con lo que los demás desprecien, con lo que sobre de todo lo que los demás han usado, con lo que sobre del pan que cae de la mesa de las personas que estén ahí, Señor, para mí con eso es suficiente, para mí con estar a tus pies es suficiente. Con las migajas yo sé que vas a sanar mi vida, la vida de mi familia, la vida de todo este país, solo con las migajas de tu poder. ¿Os dais cuenta la trascendencia de la fe de esta mujer? Y lo que puede ser un cambio tan trascendental en nuestra vida. Por eso el Señor Jesús le dijo en el versículo 28, mujer, grande es tu fe. Que se haga tal como tú deseas. Y su hija quedó sana en aquel mismo momento. Y entonces los discípulos comprendieron que no se trataba de personas especiales y no especiales, se trata de que todos, absolutamente todos, necesitamos al Señor. A lo mejor hemos tenido una educación especial porque nuestros padres son creyentes, y gloria a Dios, porque eso es un regalo del Señor. Pero necesitamos al Señor 100%. A lo mejor llevamos 20, 30 años en la iglesia, comprometidos con el Señor, y eso es un regalo del Señor, gloria a Dios por eso, pero seguimos necesitando al Señor 100%. Y a lo mejor nuestra vida ha sido un continuo desastre de un momento a otro, ha habido muchísimos problemas, muchas situaciones que en las que hemos metido la pata, como decimos vulgarmente, muchas malas decisiones. Tenemos que darnos cuenta que seguimos necesitando al Señor 100%. Y sabes, muchas veces cometemos una pequeña equivocación al leer la Biblia. Terminamos las historias, pensamos que terminan ahí y nos perdemos algunas de las mayores bendiciones. Eso es el final para el día de hoy. Y yo creo que es la bendición nuestra, del Señor, para el día de hoy. No por lo que os haya podido decir. Espero que hayamos comprendido todos. Yo el primero, la lección de la historia de esta mujer. Pero la historia no termina en el versículo 28, cuando su hija quedó sana en aquel momento. Dice el versículo 29 que pasando Jesús de ahí, vino al mar de Galilea. Es decir, ¿qué fue a hacer el Señor a Tiro y a Sidón? Encontrarse con esa mujer. No fue por ninguna otra razón, no fue allí por nada, no tenía un plan determinado, solo sabía que iba a venir una mujer que iba a pedirle y que esa mujer iba a confiar que solo con las migajas de su poder el mundo iba a ser transformado, su mundo iba a ser transformado. Así que es tiempo de que veamos las cosas de otra manera. Y esto es el final para este momento. ¿Y sabes cómo tenemos que verlas? El Señor está pasando por nuestra vida. No tiene otra cosa que hacer. Y sé que me entendéis esta frase. El Dios que gobierna el universo y miles de millones de galaxias diferentes pasa por nuestra vida, se detiene y habla con cada uno de nosotros. Y es capaz de cambiar todos sus planes, como hizo el Señor Jesús, sencillamente para ir a Tiro a Sidón para hacer que tú vinieras esta mañana aquí, para crear alguna casualidad, entre comillas, porque delante de Dios nunca existe eso, durante esta semana, para venir a hablar contigo, para transformar tu vida, sobre todo para restaurarla. Porque Dios es especialista en restaurar. Y muchas veces nosotros pensamos y tenemos luchas dentro de nosotros porque por lo que hemos hecho en el pasado, por las malas decisiones, por situaciones que no podemos cambiar y no nos damos cuenta de que delante de nosotros tenemos al Dios que lo restaura todo. Tenemos a un Salvador que solamente con las migajas de su poder es capaz de transformar el universo entero. ¿Cuál es nuestra decisión esta mañana? ¿Cuál es nuestro deseo? Es obvio que esa mujer está y algún día cuando lleguemos a la presencia del Señor todos y se celebren las bodas del Cordero, estaremos todos sentados a la mesa. Y esta mujer estará allí también, no a los pies del Señor, sino sentada en la mesa. Porque el Señor nos da ese privilegio. Pero incluso con ese privilegio, ¿ves cuál es el deseo de decir, Señor, yo me conformo con estar a los pies de la mesa? Incluso con el privilegio de tomar el pan de vida todos los días y de disfrutar del Señor Jesús, decirle, Señor, yo me conformo con las migajas. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él quiere restaurarnos. Porque uno de nuestros mayores problemas y de las mentiras que le solemos creer a nuestro enemigo, al diablo, es que no tenemos remedio. Y eso no es cierto. Dios jamás desiste de ninguno de nosotros. Y aunque te empeñes en olvidarlo y en quizás no hacer caso a lo que su espíritu te está diciendo a tu corazón y te está diciendo, yo voy a restaurarte, yo voy a hacer que tu vida sea completamente nueva. Lo que pasó, Pablo escribiendo a los Corintios dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Aún nosotros sabiendo eso pensamos que no es cierto. Dios dice, yo voy a restaurarte. Y si a veces no queremos escuchar, Él va a seguir pasando por nuestra vida. Va a seguir viniendo, va a seguir hablándonos, a veces tiene que hablar muy alto, tiene que hablarnos por situaciones incluso que pueden llegar a hacernos daño, pero es Él diciéndonos, yo quiero restaurar tu vida. Y qué bueno es cuando respondemos a la sonrisa del Señor como respondió esta mujer. Y cuando somos capaces de decirle, Señor, solo con lo que sobre, con lo que otros crean que ya no puede servir para más, con las migajas de la mesa, para mí ya es suficiente. ¿Qué está pasando estos últimos meses en tu vida? Porque Dios quiere restaurarte. Deja de pensar que no tiene remedio. Deja de pensar que incluso de crear, porque a veces somos crueles con nosotros mismos y creamos como una barrera de protección para que nadie vea lo que está pasando dentro de nuestro corazón y somos capaces de aparentar y de ver que todo va bien o hacer pensar que todo va bien y los demás les hacemos pensar que todo va bien y al final nosotros mismos llegamos a creer que todo va bien mientras nuestro corazón se está desmoronando poco a poco. Ven delante del Señor. Mira la sonrisa del Señor y dile, Señor, restaura mi vida. Siéntete como alguien que viene a sus pies y que sabe que solamente con las migajas de su poder, Él es capaz de transformarlo todo. Así que este es el momento de responder al Señor Jesús y de ver que Él ha venido esta mañana, no por lo que yo pueda decirte, no tiene nada que ver con eso, pero Él ha venido esta mañana para restaurar tu vida. Y cuando nos vayamos hoy, de la misma manera que hizo con esa mujer, se irá a otro lugar. Sé que estáis entendiendo la manera que estoy hablando. Y después los discípulos seguro que pensarían, bueno, el Señor fue a esa ciudad solamente para restaurar a esa mujer y después se volvió a casa. Y eso es lo que Dios muchas veces hace y eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana por cada uno de nosotros. Así que este es el momento de responder al Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida. Y yo quiero todo lo que tú quieras darme. Y quiero que hagas en mi vida todo lo que tú quieras hacer en mi vida. Quizás no comprendo muchas cosas. Quizás a veces, en muchas situaciones, no sé lo que está ocurriendo. Pero sí sé que puedo descansar en ti. Y sí sé que solamente con lo más mínimo, con las migajas de tu poder, mi vida entera va a ser transformada. Quizás terminamos, nos ponemos en pie y podemos terminar orando.